Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una vez más a Gluten Pollo. Gluten Pollo, vuestro podcast de ocio, entretenimiento y no sé qué dice Omar siempre. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy presento yo porque tenemos a un... No baja, porque aquí ponemos toda la carne en el asador aunque nos estemos muriendo. Pero tenemos a uno de nuestros integrantes, es decir, el otro que nos está hablando ahora mismo. Mucho pocho con el coronavirus. Al final el coronavirus ha podido incluso con Gluten Pollo. Era increíble. Lo inaudito, lo impensable, ha sucedido.
Al final me pilló.
Te pilló,
me
se
pilló
te nota.
Por banda. Mira que estaba yo orgulloso, de haber llegado a 2022 impoluto, pero nada, nada. Fue volver a Madrid y ya era demasiado.
Madrid es territorio comanche, es Beirut, el Beirut del coronavirus. El Beirut del coronavirus.
Todavía no sé dónde lo pillé, fíjate, pero...
En casa no.
No, en casa no, seguro. Pero no es de esto de haber tenido un contacto estrecho ni nada. No,
por la calle, un madrileño cabrón de esos.
Puede ser que en el gimnasio.
En el gimnasio tiene bastante.
Haciendo cuentas, creo que en el gimnasio. Pero bueno, la cuestión es que sí, al final me jiteó fuerte y,
mira,
y nada.
Mi gimnasio es zona 100% coronavirus porque nadie, absolutamente nadie, pone la mascarilla. O sea, es imposible. O sea, no. Si entra uno, lo pillamos todos porque es imposible. Además, el gimnasio es. Echando los efluvios por todos los lados, es imposible no pillarlo.
Ahí va a salir una variante.
Y aún así, yo no lo he pillado, ¿eh? Y tengo que reconocer que en algún momento me he quitado la mascarilla. ¿Para qué voy a engañar a nadie? Me la he quitado, nada. Pues nada, pero
la
ahí estoy, yo soy sobrevivo.
Alea Yacta es.
Eso es. ¿Eh? Pasamos el Rubicón del COVID por ahora. Ahora ya, este Omicron ya no es nada, hombre. Tú estás un poco
bueno,
pocho,
tengo que
pero...
Que estoy un poco pocho, pero que estoy bien, ¿eh? Voy a sobrevivir, va a seguir habiendo Gluten Pollo para rato. Pero ojo, me sorprendió porque me pegó más fuerte de lo que yo pensaba. De hecho, lo que me sorprende es que no llega a ser, para mí, en mi caso, que cada caso es un mundo. Uh-huh. Ni tan fuerte como una gripe fuerte de estas que te tumban en la cama que no te puedes mover, pero lo que me está sorprendiendo es que son muchos días y no voy recuperando, ¿sabes? Una gripe es de esto que
ya,
estás en
sí,
la cama
es
un
más
día.
Sí, más.
No, y esto va muy lento, muy lento, me está desesperando, pero bueno, ahí
bueno,
está.
Bueno, no te preocupes, no te preocupes. También ya
para grabar
ya.
Estamos.
Claro, claro. Bueno, decir un par de cosillas antes de empezar. Esto, bueno, el podcast de hoy seguramente sea un poquito más corto, porque básicamente yo tengo una eventualidad después, o sea que va a ser un poquito más corto. Pero bueno, nada que no podamos remediar con próximos capítulos.
No, va a estar dentro de los estándares, ¿no crees?
Vale. Y nada, eso, bueno, básicamente, como habéis visto en el título del podcast, hoy vamos a hablar un poquito de, sobre todo, tenemos un tema principal y muchos adyacentes. El tema principal, ya lo habéis visto en el título, no va a ser otra cosa que el Halo, la salida del Halo y cómo hemos vivido la salida del Halo. Yo tengo que decir que, bueno, Omar lo ha vivido mucho más porque yo últimamente videojuegos, League of Legends y poco más. Pero luego, añadiendo a eso, yo creo que vamos a hablar un poquito sobre... como no hemos hecho un especial al final por Navidades porque no ha surgido, no se ha dado la oportunidad, vamos a hablar un poquito de cómo fue el año anterior y sobre todo cómo hemos vivido este fin de año, año nuevo, Navidades, etcétera, etcétera, estas festividades rodeados obviamente con el tema del Halo, pero de cómo hemos vivido estas festividades, porque al final no hay que olvidar que para nosotros, y supongo que para muchísima gente, el tema de una salida de un videojuego esperado justo antes de la Navidad siempre era algo que era de esperar en la infancia, y aún así sigue habiendo ciertas reminiscencias de eso. Y entonces claro, el Halo ha sido como eso, como un poco el inicio de la Navidad, que luego ha dado lugar a más cosas.
Una de las patas de la Navidad.
Sí, sí.
Para la gente amante sí, de los videojuegos, siempre se espera... Un poco como la gente amante del cine, que siempre espera un título que te haga ir a la sala de
cine,
¿no?
Claro, claro.
Pues el tema del videojuego de las Navidades. Eso es una clásica...
Eso es. Antes era durante muchos años fue el Call of Duty que salía ahí en octubre, noviembre, para empezar... Pero este año ya... Esa saga ya... Uf, ya está pasando a mejor vida. Junto con Battlefield, que... Sí. Battlefield es mejor que Call of Duty... Al final
salió un chufote a ambos. Lo que pasa es que el Call of Duty se mantiene por el Warzone.
Sí.
Que el Warzone tiene mucho éxito. Yo todavía no probé el mapa nuevo, he de decir. Pero bueno, todo se andará.
Y nada, bueno, eso, aparte vamos a hablar eso, un poquito del año. A ver, tú, ¿qué resumen haces de tu 2021? Ya no sé ni en qué año estamos, me cuesta un montón.
2021 para mí es exactamente un calco de 2020.
2021, o sea, mierda para cada uno.
Sí. Yo el otro día lo comentaba con una compañera de trabajo, que es que me cuesta muchísimo diferenciar, o sea, haciendo memoria, uh-huh. No sé lo que pasó en 2020 y lo que pasó en 2021. Para mí son como una especie de... Es el mismo año.
Bis, el bis, claro, un bis.
Sí, un bis total. Como yo seguí manteniendo mucho lo del teletrabajo por grupos de trabajo, grupos burbuja y todo eso, pues sí, no sé, fue como una especie de cosa extraña. Lo que sí que tengo que decir es que al menos sí se salvó bastante el verano de 2021. Y las navidades, sin ser unas navidades plenas, luego vamos a hablar un poco más de ellas, pero al menos...
Ya, no pudiste... 2020, pues sí.
Jolín,
bueno, pues hay bastante suficiente, ¿qué más quieres?
Sí. Pero bueno, lo que sí fue un muy buen año, tengo que decir, ya para acabando con esto, que fue un bastante buen año para el tema videojueguístico, ¿eh? Para el tema videojuegos fue bastante mejor que 2020.
Yo no estoy de acuerdo. De hecho, me parece uno de los años... De hecho, bueno, no es una opinión que solo tenga yo. Es una opinión que se vertió mucho con el tema de... Cuando hubo el tema de los GOTY y demás. Que 2021 fue posiblemente uno de los años más flojos desde hace muchos años, claro. En 2020 hubo petardazos muy grandes. Es que en 2021 hubo bastantes juegos notables... Pero no hubo ninguno que dijeses tú, esto es un...
Ah, bueno, a ver, sí, hay un detalle que tienes razón, que es que quizás yo estoy un poco empañado, bueno, o influenciado, mejor dicho, por el final de 2021, que fue
ya, bueno,
cuando
claro,
remontó
sí,
y salieron
sí.
muy buenos títulos, sobre todo para las plataformas nuestras.
Sí, para
el Game Pass. Para Xbox, ¿no?
Game Pass,
sí, para Game Pass. Pues, sí, salió el Forza Horizon, salió el Halo Infinite, que vamos a hablar luego... Entonces, claro, la sensación te queda como el...
Sí, el regustillo,
el
bueno, claro.
El final
sí,
de,
claro,
ostras, fue un buen año. Pero es verdad que, bueno, 2020 también... Sí, es verdad que tuvo, sobre todo durante la pandemia, salieron buenos títulos,
claro.
La verdad.
Yo...
¿Para ti qué tal?
A mí, de hecho, a ver...
Hombre,
a mí un poco la vida
una
de...
cosa también, sí. que cambiaste mucho de vida.
Claro,
de
claro,
2020,
por eso. Yo en la vida del interino, para mí cada año es un año completamente diferente. El cambio de... Con respecto, por ejemplo, a 2020, que fue el primer año que trabajé de profesor, a 2021, para mí la vida es completamente diferente. De estar en Toledo solo, completamente solo, sin conocer a nadie y sin poder hacer vida. Ahora, por ejemplo, tengo un grupo de amigos aquí del instituto, estoy en otro pueblo diferente, otra vida completamente diferente, y la verdad que ha sido un muy buen año. Completamente diferente al anterior, ¿eh? Y completamente diferente al anterior, y la verdad que me ha cambiado mucho la vida últimamente, pero yo diría que para bien. Hay muchas cosas buenas que me llevo de este año. Obviamente, hubiese sido mejor sin estas restricciones que ya parecía que en 2021 iban a acabarse. Todo el tema de... Yo ya en octubre o así, yo ya daba por acabado el coronavirus, la verdad.
Eso parecía.
Yo ya lo daba por finiquitado y demás, pero bueno...
Que parecía incluso que lo de las mascarillas como que estaba de más.
Sí, sí, ya no. La gente las ponías, las quitabas, o sea, las ponías para entrar en el bar y las quitabas nada más sentarte. O sea, básicamente era eso. Pero bueno, nada, yo para trabajar y eso sí que tuve que seguir utilizándolas todo el día y tal, pero...
Obviamente, claro.
Pero bueno, sí, ya se respiraba el ambiente de que se acababa. Hemos visto que no. Y esperemos que esta vez sea verdad lo que dicen los científicos, ¿eh? La gente está de ciencias, con los laboratorios y tal. Y esperemos que sea verdad y que se acabe, que sea esto sea el último...
Sí,
el
sí.
Última, el póster esfuerzo del coronavirus.
A ver si es verdad. Yo ya no me atrevo a decir nada.
No, yo tampoco. Y luego eso, en tema videojugabilístico, como decíamos, sí que obviamente he seguido al pie de la noticia, o sea, mirando lo que las novedades y demás... Pero sí que es verdad que he jugado muchísimo menos que el año anterior. También por este cambio de vida, que ahora tengo mucha más vida social y obviamente el tiempo da el que da. Y básicamente jugar este año, a principios de año, como todavía estaba en el otro instituto. Sí jugué bastantes juegos de Switch, sobre todo jugué bastantes, pero de lo que es verano hacia aquí, básicamente no he jugado nada. Bueno, League of Legends sí. Pero eso juego siempre y poco más, la verdad, muy poco. Sí, pero bueno,
el Xbox Live no se te ve el pelo.
Hombre, algo sí, hombre.
Yo tengo puesto para que me salga notificación cuando entras y nada, nada.
Bueno, pues desde el PC entro bastante, o sea que tampoco...
Sí, no, pues no sé si será cuando entres en consola, no lo sé.
No lo sé, no lo sé. Bueno, iba a decir una cosa que no sé si puedo decir esto. Bueno, que no me escuchan mis jefes. Cuando estamos en las evaluaciones me pongo a jugar por debajo, de fondo.
Esto
que queda aquí en un pequeño complot secretito, ¿eh? Nadie, que nadie, que me quitan el trabajo, cabrones.
Que queden entre nosotros. Claro.
Bueno. Ay. Y nada, pues eso. Didi.
Las navidades entonces...
Las navidades fueron un poco agridulces, la verdad. Agridulces en el sentido, fueron mucho mejor que las de 2020, como comentas, porque sí que pudisteis venir todos los hermanos y pudimos reunirnos y tal. Pero aparte de eso... Pues fueron una mierda, la verdad. Pues yo tenía bastantes planes de quedar con amigos y demás, pero al final siempre por X o por Y, uno, mi jefe está contagiado, no sé qué, al final, pues nada, en casa todo el rato.
Y, fíjate que yo al principio hasta lo estaba agradeciendo, ¿eh? Eso me siento hasta un poco culpable, a ver si una cosa de estas de Paulo Coelho, por haber...
Sí, lo deseaste tanto.
Deseado que... claro, no, porque te explico, yo al principio pues ya tenía programado, bueno, supongo que como todos, ¿no? Ya, como ya se daba por vencido el coronavirus y tal, pues había la idea esta de, venga, vamos a volver a hacer cenas de empresa y cenas de amigos y tal. Y 800 cenas... Que para mí es una cosa que desvirtúa la Navidad. No me gusta a mí eso.
Sí, hombre, sí, pero es que...
Sí que me puede prestar salir con amigos a cenar. Sí que me puede prestar salir con los del trabajo a cenar. Pero entiendo como que se congrega, se concentra todo en muy poco tiempo y luego al final acabas haciendo 800 comidas de Navidad. Sí. Entonces yo, cuando se empezaron como a cancelar las primeras, o hablar de cancelar, dije, ostras, qué bien, mira, me voy a centrar en una Navidad más... Como a mí más me gusta, ¿no? Un poco más...
Sí, hogareña, más familiar.
Hogareña, sí. Un poco más austera, vamos a decir. Pero claro, después fue... Se basculó todo un poco hacia el otro terreno y es verdad que fueron un poco descafeinadas, ¿eh?
Uh-huh. Un poco descafeinadas. Yo, para mí fue, bueno, básicamente el día de Nochebuena en casa, que estuvo muy bien... Pero luego el resto, pues en casa y bueno, saliendo... Tampoco salías mucho ni a centros comerciales y tal, porque siempre tienes el miedo. Entonces, claro, básicamente era salir, que está muy bien, ¿eh? Salir salir con papá y con Edu a dar alguna vuelta por ahí al bosque, a tal, pero nada, no... Y también es verdad que yo tampoco yo no suelo tener tantos eventos como tú, en plan cena de familia, cena de trabajo, cena... Yo básicamente era ver a mis amigos y prácticamente los he visto, pues nada, en plan... En una terraza, así un ratillo, no sé.
Claro, y mira, yo por ejemplo, tengo que decir, personalmente, hubo varias cosas que me hicieron también que la Navidad fuese muy descafeinada y que me supiese muy poco Navidad. Que fue, bueno, como dices, a ver, al final sí que pudimos hacer la cena... En nuestra familia, por decirlo de alguna manera, que eso estuvo muy bien, prestó mucho. No hubo la sopa de marisco, lo cual ya quitó, por eventualidades.
Ni la paz de Basilea, cabrones, por vuestra culpa.
Un poco de sabor a Navidad. Pero luego, por ejemplo, la familia de Laura, de mi mujer, pues cancelaron, como sus abuelos son mayores, cancelaron la comida de Navidad. Entonces ya supo, eso también restó.
Hombre, claro, todo.
Y luego, aparte, que en Asturias... Hizo buenísimo tiempo, entonces...
No era Navidad, no era
primavera,
Navidad. Navidad. Era Semana Santa, más bien. Fue una Semana Santa más que una Navidad. Semana Santa en Asturias, que no hay nada. Pues básicamente...
Y luego
pues...
yo otra cosa... Aparte no pude ver, pues amigos que siempre veo cuando voy a Asturias, también dejé de verlos, un poco por el tema de coronavirus, entonces es eso, como tú dices, supo a poco. Y luego otra cosa que quería linkar con una reflexión que quería comentar hoy, que tú ya lo sabes, yo volví a Madrid porque tenía que trabajar el día 3. Uh-huh. A ver, que fueron bastante largas para mí, porque yo ya no recuerdo cuando estuve en Asturias así de Navidades, Nochebuena y Nochevieja. Estuvo bien, ¿no? Pero que una vez que volví ya era Navidades finiquitadas. Aunque todavía quedase Reyes.
Ya.
Y no por las circunstancias nuestras, sino porque es que cada vez es más así. Yo cada vez lo siento más así.
Yo...
Y es un tema, no yo a lo achaco, tengo una teoría, a ver si tú qué piensas.
Sí, ya te diré, ya
es
te
un
diré.
Poco el tema de influencia americana, que siempre la hubo, obviamente. Y para ellos, cuando una vez que baja lo del fin de año, la campanada esta de Times Square de Nueva York,
se acabó la Navidad. Claro, porque ellos empiezan antes, hay que pensar lo que ellos empiezan antes con Thanksgiving Days.
Con la acción de gracias y tal. Pero la cuestión es que, como antes dependíamos tanto de la tele, lo que marcaba los tiempos era la tele, pues la tele, como era tele española, pues seguían dando tal anuncios, tal de Navidad, pim, 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 hasta Reyes. Pero ahora, como lo que más se consume son internet, redes sociales, YouTube, tal, y estás viendo ahí a La Roca el día 2 de enero entrenando, vamos a por el 2020, y ya dices, coño, ya se acabó la fiesta, es así.
A ver, yo cuando me... Esto, porque esto me lo comentaste ya antes. Sí, no, sí. Hacemos aquí el spoiler. Que yo no estoy del todo de acuerdo con que... O sea...
¿No?
Yo creo que eso depende más... Es más una cuestión vital nuestra
que
tiempos reales. Quiero decir, a mí me parece que... Que... Espera, perdona. Que salió aquí alerta...
Sí, los connect, sí. Attempting to reconnect. Bueno, tú sigue, vale. Vamos a ver si...
Que,
sí.
Bueno, lo que estaba comentando, que es que tuvimos un pequeño fallo técnico aquí. Lo que estaba comentando, que a mí más que parecerme una cuestión de hecho, o sea, sociológica, me parece una cuestión de tiempos vitales. Yo creo que, por ejemplo, la gente que siempre la hubo, tenía que trabajar el 4 de enero, ya se le había acabado las Navidades... Solo es una cuestión infantil, el continuar la Navidad una vez pasado fin de año. O sea, el Reyes ya es una fiesta, aunque todo el mundo la celebremos más o menos o tal, es una fiesta para niños. Entonces, en las familias donde no hay niños o en las familias donde eso, la gente empezaba a trabajar, mucha gente siempre empezó a trabajar el 2 de enero. Entonces yo creo que eso es también un poco lo que genera esa sensación. Pues yo, por ejemplo, que ya estoy más, vuelvo a estar rodeado ahora de gente más joven, de gente con horarios y calendarios escolares, sigo sintiendo esa cosa de que están en Navidad hasta que empiezan
las
clases. Hombre,
vuelves otra vez a tener el...
Claro.
Que eso siempre fue una de las cosas que me llamó la atención de... O que me dieron ganas de ser profesor. Sí. Que es que vuelves a recuperar los
horarios de verdad.
Los horarios y las periodicidades de verdad. Sí, sí, o sea, sí. De tener descanso cuando se tiene que tener descanso.
Claro,
que es
claro.
Eso de vacaciones en enero. ¿Para qué quiero yo unas vacaciones?
Sí, pero no hay nada.
O en abril. Claro. Exacto.
Entonces, eso, yo creo que tiene que ver por ahí. Obviamente, puede seguro ser, eso ser. Que tú dices. A la gente que estamos metidos, porque también eso es una cosa que pasa, que nos sentimos mucho, la gente que estamos en Twitter o tal, nos sentimos un poco en esa burbuja, y luego al final somos una minoría, muy minoría, la tele todavía sigue teniendo un impacto, vale que haya más canales o tal, pero el impacto de la tele, y de hecho mucha gente que está en Twitter, al final está en Twitter viendo la tele, o sea, quiero decir que...
Sí.
Esos
ritmos... sobre cosas
claro,
de la tele.
Claro,
sí,
de... Entonces esas cosas...
Sí, puede que sea una cosa
hay gente en pleno 2022... que sabe cuándo es Eurovisión. Tú sabes cuándo es Eurovisión, pues ya está, ya eres un boomer, como tú, por ejemplo. Entonces, no, estás, en ese, siempre... estás en esos ciclos no, también, sí,
no,
sí.
No, yo lo sé porque me acuerdo de que coincidía con la segunda flor de grado, entonces yo siempre ya
bueno,
sé cuándo
que,
es.
Que esas cosas, que me refiero que bueno, que yo creo que tiene que ver con eso, y yo creo que esa sensación mucha gente la tuvo hace muchos años ya también. Sí que es verdad que si nos remontamos a cuando éramos muy pequeños ya... Entonces, sí que es verdad que los calendarios laborales estaban más asociados a los calendarios escolares. Pero bueno, serán las épocas doradas de la civilización occidental. Sí, de Tassi, eso es. Entonces yo creo que es eso. Que nada. Las Navidades, hay que empezar a disfrutarlas. Yo siempre fui de decir, no, el 20, hasta el puente de la Constitución. Al final del año que viene voy a empezar a disfrutarlas ya en cuanto prepare el primer villancico y el primer suchar, me lo zampo, ya está, se acabó la tontería.
Es así. No, y no es cierto, también yo voy a quitar aquí un mito que es, cada vez hay turrones más... No es verdad. No es
bueno,
verdad.
Siempre...
Yo
siempre
de, no. Yo siendo pequeño ya claro, en septiembre, a finales, ya empieza a haber turrón.
Claro,
en octubre
en Casa Pire, en Casa Pire ya ponía la pirámide claro. Nada más empezar.
Sí, sí, en octubre ya estaba montado. Yo creo que últimamente la hay cada vez, empieza más tarde, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Yo creo que con el Black Friday y tal, como que se alejó, de hecho, sí como
sí,
para
se alejó,
separar
se
los
se
eventos,
alejó.
Se alejó. Sí, puede ser.
No, de verdad.
Pero bueno, siempre queda bien el típico comentario de yo empiezo primero la Navidad. De rancio, hombre, que es un rancio.
Hay que empezar a darle a maza porque luego vamos, se acaban enseguida.
Sí. Y mira que yo he tenido vacaciones largas, pero...
Bueno, lo tuyo ya es un crimen, no son vacaciones.
Haber estudiado.
Exacto. ¿Qué te pareció, por cierto... El tema de las cabalgatas de migrantes. ¿Las viste las imágenes de...?
No, he visto. O sea, bueno, he visto el oso con el cuello pocho y las princesas Disney. Sí,
eso,
tú vas a ver que es eso.
Madre mía, madre mía.
Pero
aquí,
bueno,
aquí voy a hacer una alerta spoiler por si acaso hay alguien que esté escuchando este podcast con niños pequeños o tal, que no sepan el gran spoiler de la humanidad.
Claro.
Les voy a dejar 10 segundillos, pero bueno. Ya aquí ya todos somos crecidos. Ahora ya voy a hablar, ¿eh? Ya voy a decir, ya tuviste tiempo, ¿eh?
Ahora el spoiler.
Ahora ya sabemos que los reyes son los padres.
¿Cómo? ¿Cómo? Pues
yo creo que las cabalgatas son la herramienta definitiva
para quitar los
para que los críos.
Qué va.
No me, hombre.
Qué va, hombre. Que eso es la magia pura, hombre. Eso es la magia pura. Porque, este, porque este es eso, tú te esperas.
En Oropesa, que iba una lancha y cayeron al agua y las pelucas todas mojadas. Por favor.
Pero eso es lo mejor, hombre. Esa es la magia. A ver, es una cosa que me ofende mucho. No sé si de unos años para acá o de. Yo empecé a detectarlo de unos años para acá. También puede ser situaciones vitales. Por ejemplo, a gente que en casa se pone a hacer la Navidad. No, este año la Navidad tiene que ser dorado con rojo, plata con azul. O sea. Súper, súper estructurado todo, súper, no hay que mantener la ilusión. La Navidad es mucho más orgánica que todo eso. Entonces, las cabalgatas de Reyes también tienen que ser súper orgánicas, súper cutres. ¿Tú sabías que el paje era Pepe Insunza? Tú lo sabías, pero da igual. Esa era la magia de los Reyes Magos, imbuía a Pepe Insunza y sí, parecía... Sí. ¿Entiendes?
No, es que hablaron con... Claro, se gesta claro, como un lore claro. Oculto. Es que hablaron con él, tal, claro. Es que claro. Colaboran con...
Es que...
Sí, es más orgánico.
Claro,
más
los reyes no pueden estar... Obviamente no pueden estar en todas las cabalgatas a la vez. Pero entonces dejan delegados y...
Sí, y se ayudantes. Genera,
claro, hombre, claro. Pero la magia sigue ahí, la magia sigue igual.
Yo creo que hay que reivindicar la figura, una figura muy importante, que se habla cada vez menos de él. Que es el príncipe Aliatar.
Sí, eso es... Está un poco en decadencia.
Y el cartero real. O
que
sea,
a veces era el mismo o no.
¿Era la misma persona o no? Claro que...
Depende, who knows, quién sabe. Yo creo que era muy pluriempleado, entonces a veces hacía de cartero, otras veces no, depende, ¿no? Pero daba igual, pero es que el asunto, todo eso claro, es lo que claro, te digo, sí, que sí. Da igual, es orgánico, da igual, claro, no pasa nada.
En casa pire, por cierto, va a venir el príncipe Aliatar.
El príncipe Aviatar.
Aviatar.
Sí, hombre, lo de las navidades cutres, a ver, y eso que es, quiero decir, que estamos en eso, estamos en 2021. Imagínate que hubiese habido Twitter o hubiese habido, ya no te digo Twitter, teléfonos móviles, en los 90. La de cosas... Sí. Que podrían haber salido... O sea, ¿qué cantidad de cabalgatas no, super cutres hubiesen salido? Hubiese salido de todo. Para empezar, las batallas de caramelos y esas cosas que ahora ya los tiran, los dan en mano, cosas así. Hostia, lo que hubiese... Tuvo que haber unas historias del copón.
¿Viste lo de la Play 5 falsa?
Hostia, eso es buenísimo. De hecho, no sé si viste el vídeo de Sassel... No es que yo vea vídeos de Sassel, de hecho llevo sin ver un vídeo de Sassel 300 años porque no me gusta. Sí. Pero me pasaron uno, dice, míratelo porque es buenísimo. Que
¿De eso, analiza, de eso o qué?
De eso, totalmente. Solo 20 minutos hablando de ese vídeo, analizándolo punto por punto. Uno que le pega que el codazo a otro, tal, no sé qué.
De que son unos piperos, tal, porque...
Bueno, eso es la parte menos graciosa. Pero la parte graciosa es que te va comentando lo que está pasando al detalle al segundo. Sí, sí. Y la verdad que pasan mil cosas a la vez que no estás viendo. Mira, a este le pegaron un puñetazo en la cara. A este le estampan. Es una cosa, una locura.
Es increíble, pero además, ¿qué es lo que tú dices? Ya se ve que la caja está vacía.
Pero es que ¿a quién se le va a ocurrir lanzar una consola? Es que ¿a quién se le puede ocurrir? Que encima que sale volando hacia arriba, desde la gente, la física no la controla o qué.
Pero eso, no, hombre, eso demuestra que la ilusión es lo más poderoso.
No, yo, a ver, yo para que. No, la ilusión no, porque ya la gente mayor es. Entonces yo creo que
por eso.
Ya...
Por eso, sí.
Yo creo que fue más en
plan. ¿Qué dices?
Por si acaso. Dice, yo ya sé que es una caja, pero por si acaso. Igual dentro tiene un vale o algo.
Claro, un vale o algo. Sí. Sí, es la única explicación posible.
Claro, no hay place en ningún sitio, te la vas a tirar así porque sí. Pero que también en muchos sitios se da que en Asturias, bueno, por lo menos en Pravia no se daba, en Grao tampoco, lo de que en algunos sitios los reyes sí que dan regalos en las cabalgatas. A ver, no una Play 5, pero balones y cosas así sí que yo lo he visto, o sea, sí que se por lo visto se destila en algunos sitios. ¿Te acuerdas de hace un par de años que lanzaron cosas de ferretería? Unos tornillos.
Sí. No, y había imágenes también de hace también 3 o 4 años, un rey que se volvió loco y empezó a tirar caramelos, pero fuerte.
Eso lo tengo visto en directo, sí. Eso sí.
A mí, yo siempre tuve la ilusión, fue una vez que me acuerdo que Grau hizo nuestro hermano mayor Edu un comentario. Imagínate, porque en Grau iban con caballos y tal, cosa que ahora cada vez menos, que lo veo normal, ¿eh? A mí me... Tengo ahí una contradicción porque...
Yo también.
Claro. Sí.
Pobre animal, pero a la vez molaba muchísimo y daba muchísima magia.
Exacto,
y,
sobre todo, yo recuerdo en Oviedo que salían con ocas, con patos y tal, molaba muchísimo, pero bueno, es verdad que mejor si no se utilizan animales, muchísimo mejor. Pero que yo recuerdo una vez que estaban ahí, eso, los pajes y tal, en Grau, y unos caballos de estos grandes y tal, y dijo nuestro hermano Edu, imagínate en los caballos, en lugar de estos gordos que eran ganaderos y tal, los del gimnasio, coger a los del gimnasio, así, matados, con así, vestidos en plan como pajes o como tal, pero con así mazaos medio, ¿sabes? Pero... Y ostras, imagínate una cabalgata así, chaval.
Eso, sería un poco el desfile del orgullo, sí, más bien, pero...
No, hombre, una cabalgata épica, hombre, una cabalgata épica. Sí, ¿eh?
Pero esos los niños tampoco ni lo ven.
Tipo He-Man ya casi.
Lo de los caballos es peligroso, pero molaba eso en Oviedo, que ponían hasta camellos y la verdad que daba mucha magia, pero a mí me pasa lo mismo con los zoos, igual que tengo esa contradicción porque me gusta mucho ir a los zoos, me gusta mucho ver los animales, pero a la vez odio que los animales estén estén, entonces es una contradicción que tengo.
Yo sí que creo que se tenía que abolir, lo que pasa que también buscar un término medio que tampoco sea la carroza de...
Ya, sí, de un coche, sí, de Bob Esponja.
Sí, de Bob Esponja o del Canal Clan y tal, y una cosa que no tiene nada que ver, o sea, y unas cutradas a veces. Bueno, un poco de elegancia también.
Yo la única cabalgata que vi este año fue un poquito la de Pravia. Bueno, no, Pravia es, para los que no nos conozcan el lore profundo, Pravia fue el pueblo donde vivimos de niños. Luego de adolescentes nos fuimos a Grado, que es otro pueblo. Que están
cuando hablamos de
15 kilómetros.
Básicamente, que es un programa que tenemos pendiente, pero cuando hacemos las... A veces que hablamos de arcades y todo esto, Pravia es básicamente donde tuvimos todas estas experiencias.
Sí, eso, de infancia.
Con los arcades y tal, sí.
Bueno, pues estuve en Pravia justamente el Día de Reyes y básicamente la cabalgata fue... Pero vamos. Bueno, es que con el tema del COVID tampoco hubo cabalgata, eran... Los coches en unas furgonetas de estas de Seprona, no era ni Seprona, de estas de control de carretera, ¿cómo se llama? No sé, de obras civiles, y esas que son una furgoneta blanca típica con el Principado de Asturias, no sé qué, y con cuatro regalos colgados, una cosa súper, pero vamos, increíblemente nefasta, pero bueno, lo que hubo, es lo que hay, a ver si el año que viene... Yo espero que todo esto se vaya acumulando, haciendo como un bote, ¿no? Vas guardando, y cuando se pueda, pues ya sea el apoteosis máximo de... Pero me da a mí que no.
No esperes esas cosas, porque luego esas cosas nunca pasan. Eso fue como cuando aquí... Voy a reivindicar otra cosa también, que ya dije, yo creo que todos los años lo digo. Fue como cuando hubo el cambio de milenio en el año 2000, que los únicos tontos subnormales que no celebramos el cambio de milenio fuimos en España, porque el rey...
Sí, no, pero aunque tuviese razón, quiero decir.
¿Qué más da?
Pero por eso, quiero decir que yo siempre fui de los que decían, no, el 2000 es el año, el siglo, el todo. Luego lo pones históricamente y es mentira. La razón la tiene la gente que pone el año. Pero da igual, hay que celebrar el 2000 porque es el año redondo y ya está, y se acabó.
En Indonesia, en todos los sitios, hay un fiestón y aquí. Con el tonto del gangoso.
Es verdad, totalmente.
Ya lo celebramos el año que viene y no se hizo nada.
Y luego no se celebró nada, es verdad.
Tontos, hombre. Payasos de la mierda.
Pero a mí me parece, además, me parece súper gracioso porque sí, se celebra el cambio de milenio en el 2001, no sé qué, y luego el cambio de década en el 2010. Vaya, será el 2011 también, ¿no? Digo yo.
En fin,
sí, lo que tú dices. Ay. este país. Pero bueno, nada, esperemos a ver qué pasa con los reyes y con las cabalgatas y con demás. Porque en esta casa somos de reyes. Papá Noel...
Sí.
Papá Noel no.
Bueno.
Tú ya te estás cambiando. No, a ver. Las fechas de Papá Noel son siempre mejores.
A mí me mola mucho más los reyes, siempre. Siempre me mola mucho más un poco la tradición de los reyes y todo eso. Y siempre fuimos de reyes, pero últimamente, si te pones a mirar de hace 10 años para aquí...
Claro, pero 10 años para acá, ¿cuántos años tiene Inés? Que es que al final...
Claro, por eso.
Claro. Al final es está bien la eventualidad vital, es lo que marca.
Por eso te digo que al final, como fechas, está mucho mejor Papá Noel. Pero bueno, ya lo comentamos más veces también.
Sí, yo creo que ya lo hablamos. ¿Todos los años? Hola.
Seguro.
Pero igual, hay temas que tienen una importancia y una actualidad todos los años.
Sí, no, hombre, forman parte de nuestro ADN, de Gluten en Pollo. Eso está claro.
A ver, ¿y qué se te ocurre más? Había más temas por ahí por hablar, ¿no? Del tema...
No, yo creo que ya...
Porque al final dijimos que íbamos a hablar del Halo y del Halo... Halo, mis cojones.
No, hablar de Halo ya, porque sí. Si no...
A ver, yo tampoco, ya te digo, ¿no? Yo del Halo no tengo mucho que hablar porque la... A ver, empiezo.
Sí.
El Halo salió, si no me equivoco, a principios de diciembre. ¿Verdad?
A principios de diciembre, el 8... Sí, yo creo que el Puente de la Constitución.
Por ahí, básicamente, salió por ahí. Había salido la beta multijugador,
exacto,
pero el juego oficialmente salió a principios de diciembre.
Bueno, la beta que es igual, al final, ¿eh?
Sí, es lo mismo.
Multijugador, quiero decir, no
entonces,
nada.
Entonces yo lo descargué... Eso, cuando salió, pero tardé unos días en arrancarlo. Y además, y la única partida que jugué, en verdad, jugué un par de partidas contigo en online, que la verdad que lo disfrutamos mucho.
Sí.
Pero yo, la verdad, lo que tenía verdaderamente ganas es de Halo, porque a mí los shooters multiplayer ya jugué tanto en mi vida que ya me hartaron un poco, la verdad. No les encuentro ya el tema de seguir jugando, porque antes tenía la cosa de seguir jugando para mejorar, para tener ranking más altos, y al final, bueno, pues eso es una cosa que se me quitó, unas ganas que se me quitaron y ya no. Entonces ya no me engancha.
Sí, esa
nada.
Motivación ya no te...
Claro,
ya no me...
Sí. Entonces yo tenía ganas de la campaña. Pero tiene un pequeño problema Halo, y es que la campaña salió sin el cooperativo. Y la verdad que me da cierta pena, aunque lo que jugué me gustó bastante. Tampoco tengo que decir que no de esa gente de no, el principio me gustó, sin más. Pero quiero reservarla para jugarla en cooperativo. Entonces tampoco he jugado... Si quito por un lado el multijugador y por el otro lado que quiero jugar la campaña cooperativa, al final se ha quedado instalado, pero no he jugado prácticamente nada.
Ya.
Si bien es cierto que considero que es un juego que está muy bien hecho, e incluso el multiplayer, lo que jugué, lo pasé bien, porque trae una cosa fresca que hacía mucho tiempo que no pasaba en los shooters. Los shooters, con el tema de intentar hacerse competitivos en sentido de eSports, de todo minimizado, todo equilibrado, todas las armas equilibradas, todo tal, perdieron cierta magia en el sentido de poder hacer lo que llamo yo cerdadas. O de improvisar, o de expresarte como jugador. Perdieron un poco de esa parte. Y Halo recupera un poco eso, en el sentido de que hay armas mucho más poderosas que otras. También hay que saber dónde encontrarlas y dónde buscarlas. Hay estrategias que puedes juntar varias. Pues me hago invisible con un perk y luego cojo el mazo y entonces les pego por la espalda. Cosas mucho más variadas que eso me gusta. Y esa es un poquitín la apreciación que yo tengo del Halo. Por ahora me parece un juego sobresaliente, pero claro, tampoco es una primerísima impresión, que vamos, que no he jugado prácticamente nada. Tú has jugado mucho más.
No, totalmente, sí. Si quieres, a ver, podemos comentar, si te parece bien, primero comentamos el online, que fue lo que primero salió.
Sí.
Y luego te hago unas impresiones de la campaña, que las compartimos, si quieres también, porque
sí,
tú también algo jugaste, ¿no? Lo jugaste,
sí, no, muy poco,
entera,
pero sí,
bueno.
Sí.
Y eso, lo que tú dices, a mí el multijugador, yo creo que básicamente lo que hace es recuperar un espíritu, eso, perdido, un poco muy diluido en lo que tú dices, en los juegos que intentan ser, o Battle Royale, los juegos multijugador, shooter multijugador han ido o por el Battle Royale o por un tema excesivamente... competitivo, equilibrado, como tú dices.
Eso es.
De que los escenarios prácticamente sean Un cuadrilátero.
Cuadrilátero.
El coronavirus. Un cuadrilátero.
Te ha afectado el cerebro. El cerebro.
Sí, sí, sí. No, afecta, afecta. Totalmente simétrico. Sí, sí. Que no haya casi ni posibilidades exactas, ni de desequilibrar una partida, ni nada. En Halo Infinite, en el multijugador, sin ir más lejos, hay diferentes modos de juego. Y es verdad que hay los que son, por ejemplo, asesino, que sí que son un poco más orientados al competitivo, de 4 contra 4, por ejemplo, 8 jugadores, y que son escenarios pequeños.
Claro, pero eso es como el Halo competitivo de toda la vida, sí, sí.
Exacto, pero por ejemplo, en la guerra de equipos, que son las grandes batallas ya de, no sé si son, bueno, no sé cuántos son.
12
no
para 12, puede ser.
Sí, 12 para 12 o algo, sí, 12 para 12. 24, ¿no? Pues hay momentos que son absolutamente desequilibrados, porque van cayendo naves, por ejemplo, vehículos, y que se haga con ese vehículo tiene una ventaja bestial.
Claro, y si un equipo coge dos y ya está, sí, sí.
Claro, y empiezan a dominar. Siempre hay maneras de darle la vuelta, porque es un juego que está súper medido todo, tiene muchas armas y muchas que hacen counter. Pero eso, se dan esas posibilidades de que las partidas sean diferentes entre sí.
Que siempre puede venirte uno por esconderse, ir por el borde del mapa, venirte por detrás, cosas así que en los shooters ya más eso, más competitivos, más tal, ya no se da.
Claro.
Básicamente eso es imposible, casi prácticamente impensable a día de hoy en un Counter-Strike, en un Valorant, una cosa así.
Entonces, no, bueno. Y siempre además, estos competitivos siempre dan la manera de que hagas también, a ver, voy a decir, combo breaker, o sea, como...
Sí, remontada.
Reversals, no, como que alguien te tire un... No, en este, por ejemplo, sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo. Hay un vehículo que es el Wasp, la avispa, ¿no? Que es una especie de caza, o los Banshees, que son, digamos, vehículos voladores... que con eso dominas una bestialidad porque estás fuera del alcance, básicamente. Que a no ser que bajes y se te suba alguno encima, vas a estar por ahí disparando y nadie te va a poder hacer casi nada. Pero hay, por ejemplo, armas como lanzacohetes o como el pincho, por ejemplo, que el pincho parece un arma...
Te
metes un castañazo y ese vehículo se va a freír espárragos. Pues es lo que te digo, da esa posibilidad y no puedes hacer nada. O sea, si te dan ese castañazo, estás muerto. No sé, era necesario que se recuperase espíritu que te recuerda a los Unreal, a los Quake Arena, estos juegos que básicamente es más desenfrenado y un poco más orgánico todo lo que hablamos.
Claro, y que recuperan un poquitín los shooter clásicos, la idea de cuando no existían los líderes, los leaders o como se pronuncie, que no existía, vamos a jugar por pasar un rato bien, obviamente si puedo ganar, gano. Pero no era cuestión tanto de quiero ser profesional de este juego, quiero... Es jugar por jugar, pasarlo bien un rato, que pasen cosas y divertirme. También es cierto que recuperar eso, precisamente, quiero decir, no es que los juegos no lo ofrecieran y, por tanto, es que básicamente yo creo que es un cierto error en cómo es... Primero, quiero decir, primero va la sociedad y luego el juego. Creo que no va a funcionar. A mí me gustaría que volviese a funcionar eso, porque quieras que no, al final, si te metes en un tipo de juego de ese tipo, vas a estar condicionado a ser de ese tipo de jugador, pero no creo que vaya a funcionar. Si va a funcionar en tal caso, el competitivo, lo que dices tú, los otros modos, el 4x4, con sus rankings, con sus historias.
A funcionar en el sentido de que va a tener jugadores, sí va a tener jugadores.
Sí,
muchos.
Sí, pero
porque
no...
Porque es una saga que a la gente le tiene mucho cariño y que, de hecho... Se pedía que volviese un poco más a esos orígenes, que es un poco lo
que... Sí, pero ya sabes que muchas veces la gente pide cosas que luego no quiere de verdad, ¿eh? También
no, pero ahora la gente está contenta, ¿eh? Está contenta. Es básicamente... A ver, realmente este Halo Infinite, para hacer una descripción real de lo que es, o certera, es un Halo 3 dopado.
Es el mismo
juego que el Halo 3, muy, muy similar, pero adaptado a los tiempos. En el sentido de mucho mejor gráficamente, mucho más potente a nivel de mecánicas, pero tiene esa es la misma esencia. Tiene la misma esencia. Y luego lo que sí que tiene es que eso es lo que está peor llevado, porque claro, es que es muy difícil combinar eso con luego en tratar de adaptarlo al tema de pases de batalla y tal, que es donde yo puedo ver, donde veo que puede flojear un poco. Que de momento la gente ahí está, y hay mucha gente con los pases de batalla y tal, para sacar las orejitas, sí, verdad, de sí. los cascos con orejitas y esas tonterías. Pero claro, es que al final son Spartans.
Ya, sí que no. Bueno, pero eso da igual, ¿eh? Al final lo acaban convirtiendo en el orgullo gay, eso también te diré.
Sí, sí, pero no me vas a comparar con las posibilidades que puede, por ejemplo, tener el Fortnite, que es ya, el que ya, más que posibilidades puede ser lo que tiene, quiere, que te sí, saca sí. Spiderman, te saca de otros juegos, te saca Jefe Maestro, te saca Marcus Fenix, te saca Ryu del Street Fighter.
Sí, a Kratos.
O con el Call of Duty, que son, al final, guerreros, pero te saca de hasta zombies y tal. Claro, ¿aquí qué vas a sacar? Si todo, de momentos, todo mantiene la forma de Spartans, aunque sea Spartans, algunos claro, pero, con armadura
pero,
de...
Pero tú vas un poco a la parte coleccionista, sí. coleccionista o de skins, y eso por ahí tienes ese fallo, ese fallo, bueno, ese, claro. esa dificultad, digamos.
Esa limitación.
Que luego si sacan armaduras super guays, pueden sacar armaduras medievales, pueden... Algo imaginable.
No, las armaduras están muy guays, eso sí.
Pero,
están muy guays.
Pero yo voy más en el punto jugable a día de hoy. Si tú a la gente ya. no le das la motivación de jugar y de creerse buenísimo...
No, hombre, a ver... Que tampoco la gente se piense que tú aquí, si eres muy bueno, dominas muchísimo.
Sí, sí, pero me refiero... A lo que me refiero es que
más,
no sea...
Es más,
que no
hay
sea,
más,
que no
hay
sea
más...
tan justo como para... O sea, que no es un juego pensado... O sea, esa parte, la parte de guerra...
La parte de guerra de... Total. No, pero es que esa solo va a ser para entrar
por
a divertirse.
Por eso,
o sea, ahí pero... la gente no va a entrar para nivel competitivo, se va a entrar a los... A
normales.
Sí, o la gente que quiera a los modos normales. De hecho, ni siquiera el modo... Hay un modo que lo ponen como destacado con doble experiencia y tal, para que la gente entre más. Que está muy bien ese modo para practicar ser mejor, además, para hacerte bueno, que es el modo fiesta. Que básicamente consiste en que son combates de 4x4 o 8x8, no me acuerdo cuántos son, pero que sales con armas aleatorias. Con armas y habilidades aleatorias.
Entonces,
claro, al final acabas practicando todas las armas.
Sí, sí, eso sí.
Y eso está muy bien, pero claro, también es muy injusto porque te pueden tocar armas
ya,
de mierda.
Y aquí,
como es además aleatorio, te tocan varias veces armas de mierda y no haces más que el ridículo.
Pero bueno,
quiero decir
no, que el juego es divertido y al final es lo que cuenta, pero no sé.
Sí, sí, no, el juego está muy bien. Si se le puede achacar algo, casi lo más decepcionante si cabe o para mucha gente es que no es Next Gen. No es Next Gen.
Ah, es Cross Gen y sí, a ver, si tienes una consola, si tienes una consola o un PC nuevo, vas a jugarlo mejor, sí. o más FPS, más fluido, pero no vas a notar una diferencia muy grande, la verdad.
Que es verdad, de todos modos, que te digo que a mí me sorprende muchísimo cómo se ve, ¿eh?
Cómo se ve la One, la antigua.
La One se ve... Vamos, o sea, las texturas, yo nunca vi texturas con tanta calidad.
Uh-huh. Bueno, hay que añadir una cosa que para la gente que no se escuche. Si quieren probar el juego, la parte multijugador es completamente gratis. No hace falta ni Game Pass ni nada. Simplemente te lo bajas y juegas y ya está. Totalmente gratis. Bueno, eso. Continúa, que...
No,
estaba diciendo
eso,
que se veía muy bien en la One.
Que se ve muy bien, se ve muy bien. La One se ve muy bien y eso. Encuentras partida muy rápido, o sea, tiene eso de que tienes 10 minutos y quieres jugar. Además sabes que las partidas en determinados modos de juego ya sabes que aun pase lo que pase duran 15 minutos. Entonces está muy bien para suplir a veces esa necesidad de jugar una partida rápida sin pretensiones.
Que hay una cosa que quiero comentar, que se me acaba de venir a la cabeza, y es... Como el partido que le han sacado a la One en los últimos tiempos, en el último año, con Forza, con Halo. Eso significa que nos tuvieron engañados durante 5 años, los cabrones, 5 o 6 años. Que nada más que sacaban mierda, cabrones. O sea, y la máquina tira, la máquina, no, es que la One ya no tira más, no tira más mis cojones. Sí que tira, lo que pasa es que sois unos vagos, que no quisisteis hacer nada.
Eso fue Danmatrick, eso fue Danmatrick.
Sí, Danmatrick, cabrón.
Cabrón, que nos la lió.
Yo ahí tengo la Xbox One, así un poco defendiéndome
sí, un poco
contra
de
los piperos. Sí, sí, claro. ¿Para qué la quieres? ¿Para ver Netflix? ¿Para qué la quieres? ¿Para ver Netflix? También tuve la Play, pero bueno.
Sí, sí, tú anda, tú eres un switcher.
No, yo soy yo. A mí me gustan los videojuegos. Cada vez menos, sí, yo soy un mercenario. Yo soy un juego guay.
No.
De hecho, la Play 5, cuando baje a 200 euros dentro de 3 o 4 años y salga los juegos a 15 euros, me la pienso pillar. O sea, no, eso lo sabe Jesucristo, bendito, en la cruz. Dame todo el mundo. Pero bueno.
Bueno, vamos a seguir comentando un poco algunas cosillas de Halo
Infinite. Sí, sí.
Del modo multijugador, bueno, el modo multijugador y en la campaña... Esto lo comparten, ¿no? Las armas. Hay muchísimas armas. Y luego está muy bien porque, claro, como hay armas de diferente tipo, con diferentes municiones y eso, cada... O sea, las armas son muy diferentes entre sí. Muy diferentes entre sí. Y algunas, que aparentemente son una mierda, luego acabas viéndoles... Todas tienen su utilidad, todas tienen su momento, su... Hacen counter a otras cosas, o sea, está todo muy...
Todo bien pensado, sí, sí.
Realmente la palabra que mejor define a Halo Infinite es sandbox. Sandbox de la concepción real de la palabra, o sea, caja de arena en el sentido de que te dan un mundo con
un montón
reglas,
de elementos, sí, sí. Y luego por ahí puede pasar lo que...
Y prueba a interaccionar, sí, 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 sí. Prueba a interactuar con ellos y tal. Y está muy guay, está muy guay. O sea, sí. Tiene cosas como, por ejemplo, tú con un francotirador puedas reventar una granada de la que te la tiran en el aire. Hay, por ejemplo, un arma que se llama el disruptor, que aparentemente no es muy buena. Es una pistola como que lanza electricidad, ¿no? Y aparentemente dices, joder, por la cadencia de disparo y tal, no quita tanto, es un poco rollo... Eso es una mierda, pero luego descubres que esa electricidad a los vehículos de 4 disparos los paralizas.
Bueno, sí.
Entonces un avión, o sea, te están atacando,
sí,
con ese
Wasp,
te tiras 4 disparos, que es súper fácil dar, y boom, ese avión se va abajo. O tú disparas a enemigos y al ser arcos de electricidad, si están muy cerca, les das a los dos, porque salta de un enemigo a otro. Ese tipo de cosas, o sea, a veces hay armas que hacen sinergias, hay un montón de... De elementos,
sí,
que interaccionan.
Además,
sí.
como hay, incluso los jugadores, el jugador normal, tiene escudo y vida, hay armas que son mejores,
claro,
para los escudos, mejores para la vida, o sea, todos tienen sus historias.
El rifle de plasma, por ejemplo, es un arma que dices, joder, si es mucho mejor el rifle de balas, también por la cadencia, por... No, pero es que el rifle de plasma de 2 disparos quitas, por ejemplo, el escudo entero. Entonces, si tú llevas el rifle de... plasma y luego una pistola, por ejemplo, de arma secundaria,
cambias,
le pegas 2
pum.
Tiros de rifle de plasma, cambias, pum, un tiro, pum, muerto. Claro, para eso hay que ir teniendo mucho conocimiento. Entonces, recompensa mucho las horas de juego.
A saber las cosas que hacen en cada,
claro,
lugar. Sí,
claro,
sí.
Te sientes muy bien cuando dices, joder, tengo este arma, ya sé lo que hacer con ella. Que un novato, pues, te intentará disparar normal y tal, eso, y
es, ¿por qué me gana si yo le he empezado a disparar primero? Pues,
claro,
pues por
claro,
esto,
claro.
Sí, sí.
Y luego bien que ajustaron mucho, que fue una de las cosas que a ti te sorprendió.
Eso iba a hablar ahora, creo, de claro. Lo mismo, del time
es
to kill.
El time to kill. El time to kill estaba muy mal en nosotros Halo, por lo menos en el 3.
era horroroso aquello. Tenías que darle un cargador entero de metralleta, se le quitaba el escudo, luego tenías que ir a pegarle un puñetazo, al final todos los conflictos se resolucionaban igual. Y en este a mí me ha gustado porque es mucho más... O sea... Si le enganchas a uno un cargador entero de la metralleta, le quitas el escudo y lo matas. O sea,
y
tarda
si
mucho menos en morir.
La cabeza y todo eso.
Eso, es,
sí.
eso es
mucho más, recompensa mucho más la puntería.
Entonces a mí esa parte me gustó mucho, me gustó mucho. Y luego no deja de ser, luego por otro lado no deja de ser un Halo con el tema de las granadas, tema de, o sea, quiero decir que no es un Call of Duty en el que solo cuenta ir adelante y disparar a... Siempre hay una pequeña estrategia de lanzar las granadas primero, luego el golpe a melee es bastante poderoso. O sea, tiene su cierta mecánica interna, pero sí que es verdad que en este caso han ampliado, o sea, han reducido el tiempo para matar. Time to kill es el tiempo que necesitas para disparando a un tío para matarlo. Y entonces yo creo que eso hace que el juego sea mucho más dinámico y mucho más divertido. Porque yo el Halo 3 me molaba mucho, porque ese tipo de sandbox que habla mi hermano siempre lo ha habido, pero a mí me echaba muy para atrás el que tenías que dar, disparar y disparar. Y había armas que prácticamente era imposible matar con ellas.
No, no. En el Halo 3 sí que había armas que eran casi inservibles. O sea, casi inservibles. En este no. O sea, yo repito que la variedad de armas es grandísima y que todas, al final, todas tienen utilidad.
Y ahora te voy a hacer... Tú que jugaste más, una pregunta, una cuestión que me hicieron a mí... Bueno, una cuestión, no, una apreciación que me hicieron a mí y que se quejaba, hay gente que se quejaba de que, obviamente, jugando desde consola, le enganchaba con gente de PC. Y que decía que, obviamente, que la ventaja de la gente de PC, obviamente, es mucho mejor. sea, la ventaja de gente de PC, si alguien que sabe manejar un poquito en PC, o sea, PC, quien, cuando digo PC digo teclado y ratón.
Sí.
La ventaja era desmesurada. Y que sucedía muy habitualmente. Que no era en plan como en otros juegos, que si hay una party con uno de PC, pues lo mete. Pero que no, que aquí simplemente iban casi todas las partidas. ¿Tú te has encontrado con eso? O...
A ver, yo... No es algo que haya notado excesivamente en este juego, ¿eh? No es algo que haya notado excesivamente. Uh-huh. Yo cuando juego, a ver, y no tengo muchísimas horas de vuelo, no soy ningún pro, quedo de los mejores siempre. Cuando no domino, bueno, gano la partida.
Menos cuando juego yo contigo, que te fundo, pero...
Ya,
sí,
bueno, anda. Sí.
Oye, aquel día te sorprendí, tienes que decirlo.
Sí que es verdad que a veces... Sí, aquel día me sorprendiste, sí, tengo que decir. También tenías la suerte del principiante.
Ya, ¿sabes? Claro.
Ya, sí, te espero, cuando quieres jugar te espero.
Comiendo un huevo.
Sí, exacto. A ver, sí que hay veces que ves gente con una puntería desmedida, con el francotirador o con estas armas así, carabinas de lejos y tal, que probablemente sea gente con teclado de ratón. Pero también hay gente muy buena con el mando, ¿eh?
Sí.
Incluso
sí, pero...
yo tengo clips y ya te los pasaré y ya los colgaré también de...
Siempre me pasa... Mira, escuchadme, no le hagáis caso. Siempre me pasa los clips, siempre, del Warzone y tal. Son todos iguales, el escondido en una esquina. En casa,
no,
Dios,
no,
esperando
no,
tres horas
no,
para pegar un tiro a uno
no.
Y...
Ya verás,
que bueno, soy francotirador buenísimo.
No,
anda,
no, ya verás cómo
siempre
no.
Siempre todos
cómo,
iguales.
Tengo algún chorazo dinámico y tal, algunos momentos, pero buenísimos. No, ya los colgaré.
Con este
podcast. Pero que quiero decir que hay gente muy buena con el mando. O sea, que no noto,
no, hombre,
no noto ese...
A ver, tú no de la época del Gears, acuérdate, de los francotiradores,
claro.
También. O sea, que si se puede llegar,
sí,
a tener mucho dominio,
Felipe,
pero obviamente no es lo mismo. Básicamente porque esto es una cuestión que ya lo hemos hablado alguna vez, yo creo. Una cuestión... de física. Es decir, tú, cuando en un ratón tú estás mirando a la izquierda y quieres mirar a la derecha, no tienes por qué pasar
más.
no tienes por qué pasar demasiado rápido por la posición neutral. Entonces eso es una ventaja que cuando juegas con un stick analógico, pues al final tienes que ir de la izquierda, por muy rápido que vayas, pasas por el medio y vas a la derecha.
A ver, hay un aim assist. Ligero,
sí,
aim assist,
claro, pero
que...
eso es por eso de ahí se justifica la existencia del aim assist.
Claro.
Pero
el
aim assist al final tarda un tiempo.
Sí,
no sé.
Sí. A ver, yo no ya te digo, no lo noté. Lo noto mucho más, por ejemplo, en el Warzone.
Bueno, pues eso.
Lo noto muchísimo más. Muchísimo más. Que siga habiendo gente muy buena con el mando también. Yo en el Warzone, por ejemplo, soy mucho más paquete. Pero sí que lo noto más. Sí que lo noto más. Cuando ves ya muchos peceros y dices, uff, aquí me van a reventar. Y en este no, en el Halo no lo noto tanto, la verdad, ¿eh?
Ya, también porque como hay un tipo de enfrentamiento a veces también más cuerpo a cuerpo, más cercano, al final...
A ver...
Lo que ganas por un lado lo puedes perder por el otro, no sé.
Claro, el mando siempre se dijo, o se decía sobre todo al principio, ahora ya no sé si hay pruebas que lo demuestren una cosa o la otra. El mando, lo que es la movilidad, si bien para lo que es la mira, para apuntar,
sí, es peor,
es mucho,
sí,
mejor el teclado y ratón... Pero al final, digamos, la movilidad del personaje es mejor con mando, porque al final lo estás haciendo con un stick analógico, no con teclas. Entonces, en este juego también se prima mucho lo que tú dices, el
claro,
movimiento,
sí,
del personaje, de los cuerpo a cuerpo, lanzamiento de granadas, tal, es a veces,
eso,
en ciertos combates prima más que lo que es la puntería.
Esto fue precisamente una discusión que hubo muy grande en la comunidad de Fortnite en su tiempo. De hecho, bueno, yo no sé si se sigue, pero yo estoy un poco puesto con Fortnite. Que los juegos, básicamente, los shooters en los que se compite con teclado, ratón o mando, básicamente cuando los combates empiezan, son más cercanos, la existencia del autoassist, o sea, pone en ventaja al mando con respecto al teclado. Porque claro, tú el teclado y el ratón estás moviéndote, pero sí, claro, tú tienes que traquear con el ratón al otro personaje. Sin embargo, si hay autoassist y los combates son muy cercanos, básicamente la vira ya se te está moviendo hacia el otro personaje. Entonces tú solo te tienes que preocuparte de moverte. Entonces la ventaja ahí, en ese caso, en los combates muy cercanos, es en el... que es lo que pasaba en el Fortnite, que al final se acababan todo construyendo y casi a melee y el que tenía mando disparaba con la escopeta y le pegaba al otro siempre. Entonces el del, claro, el, hombre, el del ratón tenía que mover, traquear y se te va de la mira mucho. Ahora, la ventaja en los juegos en los que los combates son más lejanos, como por ejemplo el Warzone, está del lado del teclado del ratón. Entonces,
claro,
tiene
claro.
su pro y su pronta.
Cuando ves gameplays de la gente jugando, enseguida identificas con lo que están jugando, porque con los que llevamos mando es más tipo torreta a la hora de apuntar.
Sí, o sea, eso es. Hombre, se nota mucho.
Tal, la fluidez de mover, de apuntar, es mucho mayor con un teclado y ratón. Pero sin embargo, cuando ves los movimientos laterales, por ejemplo, de clic, clac, de tecla, de teclado, cuando ves a alguien de mando es mucho más orgánico el cómo se mueve el personaje. Sobre todo lo ves en los juegos de los de tercera persona, ya se ve bestial.
Muchísimo,
Gears, el Fortnite. Cuando ves el personaje que se mueve para adelante, para atrás, así tal, es por muy hábil que seas con el teclado, no es lo mismo que un stick analógico, es imposible. Pero bueno, que yo, volviendo un poco a la consulta, a la duda, no es el juego que más lo noto, ni muchísimo menos, ¿eh? Bueno, es un juego que yo creo que más que lo que... A ver, obviamente la puntería en un shooter puede que sea lo más... Pero en este lo que es muy relevante es el conocimiento del juego y la zorrería.
Ponerte en tu posición, colocar una buena posición.
En el Warzone te encuentras con otro personaje, más o menos, a poco que las armas estén equilibradas, gana el que tiene más puntería. Uh-huh. Ya está. No hay mucho más que hacer. En este, por ejemplo, se encuentran dos personajes de frente. Pues con el mismo arma, por ejemplo, con la metralleta, pues hay dos opciones. Uno va a disparar y va a intentar ir hacia ti para machacarte con el...
Sí, con el golpe.
Pero tú tienes la opción de hacer eso o ir echarte atrás. O sea, es más la zorrería. Es más el medir las distancias, saber lo que hace cada arma para saber contrarrestar y tal. No sé, es diferente, es un juego muy diferente. Tenéis que probarlo, ¿eh? Si no habéis probado un juego, este es el mejor
gratis
para probar. Entonces, exacto. Gratis. Y luego lo que es la campaña, que yo me la acabé, de hecho estaba jugando, creo que lo dije el último día, estaba jugando el GTA V, ahora después de mucho tiempo, que me está gustando, me está molando mucho, es una obra maestra, pero son juegos muy largos, la verdad que yo no estoy para juegos...
el GTA V no fui capaz nunca, mira, lo intenté varias
sobre todo
veces, pero no...
Después de haber acabado el Valhalla... Y también porque la ambientación, dentro de que esté muy bien, está muy bien conseguida y tal, pero es que no me llama a jugar así a mafiosos, escenas tan desagradables. No es algo que me apetezca ahora, la verdad. Pero bueno, me lo voy a acabar un poco ya por pundonor y por no querer... Ya sabes que a mí no me gusta dejar
cosas a medias.
A medias. Pero bueno, hice un lapso ahí, cuando salió el Halo Infinite, hice un Kit Kat y me lo acabé. Y, a ver, está muy bien, lo disfruté muchísimo... Pero, como todo, tiene luces y sombras. No es el juego mejor del mundo, que hay mucha gente que lo está poniendo así. Tampoco es un juego mediocre, como otra gente dice. A mí es un juego muy bueno, de los que tienes que jugar dentro del catálogo de Xbox. Es obligatorio. Pero hay cosas mejorables. Si te quieres, empiezo por lo bueno.
Sí, dale.
A ver, lo bueno es que siempre es un juego que apuesta por la epicidad.
Pues bueno, como Halo siempre, desde el 1, sí, eso es así.
Pero muy... Claro, a ver, al tener mejores gráficos, tal, o sea, está mejor llevado, ¿no? No tiene esas escenas de migrantes del Halo 3, por ejemplo, que querían dar... Sí,
tenían su magia también, ¿eh?
Querían dar intensidad al pulpo aquel que salía y tal, y luego... quedaba. Entonces, las escenas épicas están muy bien llevadas, tanto las que son de corte de cinemática, como las que son del propio juego.
Un engine.
Eso está muy guay. El gameplay es espectacular, pero bueno, eso también el modo multijugador. El juego que da el gancho es bestial, está muy bien llevado. Porque juega mucho con las físicas. O sea, tú con el gancho no solo es disparo aquí y me subo aquí, sino que te puedes balancear, puedes... Sí. Luego tienes el dash, tienes el... Bueno, hay diferentes habilidades, ¿no? El detector de movimientos, tienes por ejemplo, una habilidad que es... Lanzas y se genera como una especie de esfera que te detecta enemigos visibles e invisibles. Al final todo te hace... Está muy bien. Se fomenta el juego muy dinámico. que estés todo el día moviéndote, la disparando, haces estabilidad, sí. Te vas por aquí detrás. También porque los enemigos no son setas, ni hay nada scriptado. Realmente ya, los enemigos tienen una inteligencia artificial muy amplia.
Siempre sí. Ha sido, sí, sí.
Y en este juego el que más. Exacto. Entonces lo que se premia es que tú te estés todo el rato moviendo para arriba, para abajo, tal, cambiando de arma. Es así. Nunca te faltan armas, pero es verdad que tampoco está pensado el juego como para que lleves siempre el mismo arma. No sé si me explico. Está pensado para que vayas cambiando, para que se te acabe, cojas otra del suelo, tal, y que robes hasta al enemigo, le tires el gancho, le pegues un cuerpo a cuerpo. Eso está muy guay. Y luego te va enfrentando a jefes. El enfrentamiento con jefes, que eso es algo bastante nuevo dentro de Halo, está guay también. Está bastante guay. Pero luego, para mí, lo del sandbox, en el sentido de sandbox clásico, quiero decir, de que tengas el mapa, vayas, uy, voy aquí, tengo una misión, aquí tal. Yo lo hubiese... Está guay. Tiene momentos en los que se agradece que vayas, por ejemplo, cogiendo bases, porque luego en esas bases puedes sacar vehículos, puedes coger Spartans que te ayudan y tal. Pero lo hubiese hecho más pequeño. Hubiese hecho que la campaña fuese más troncal y que tuviese, sí, ciertas zonas con eso, pero menos. Me parece demasiado.
Igual, es una cosa que nunca... No me pegó, la verdad. No me pegaba. No sé. No, tengo que probarlo todavía y jugarlo, porque no llega a esa parte del juego.
Sí.
Pero, no sé, yo después de la experiencia del Gear 5...
Ya, no, es, a ver, es mejor, definitivamente es mejor que en el Gear 5.
Ya, pero bueno,
aquí
pero
tiene,
aún así que...
Tiene un sentido. En el Gear 5 no tiene ningún sentido, porque aparte el Halo siempre tuvo esa parte de componente de abierto.
Sí,
escenarios
sí.
Muy amplios, entonces es no hay, quiero decir, no notas ninguna, no hay transición entre esos momentos de explorar, de ir a esta... con lo que es la campaña, no hay transición, no es como una Gears que es totalmente
artificial,
como
sí.
Si fuese el escenario de Final Fantasy VII, ¿no? El mapa es mundi, ese va a moverte, está fatal, no, pero tampoco aporta tanto, quiero decir, yo lo hubiese minimizado un poco más, igual sí que es verdad que tiene más gracia cuando esté abierta la posibilidad de multijugador, ¿eh? Ojito,
ya.
Porque sí que hay determinados, como por ejemplo enemigos, no son jefes, son como jefecillos que sí que vas descubriendo por el mapa y que si los atacas, por ejemplo, y los matas, tienes armas modificadas que son armas,
está guay,
ejemplo,
eso está guay.
Armas que son las armas de juego pero que tienen
sí, pero con cierta...
una skin diferente. Y con ciertas, sí, igual disparan más fuerte o igual el lanzacohetes, por ejemplo, los cohetes son guiados. O sea, que eso está guay.
Sí, hay cierta
componente de que puedes levelear un poco el personaje luego para seguir la campaña. Pero luego, aparte hay los jefes esos finales, que como te digo, que te va sacando la campaña, que no sé, yo no los vi en otro Halo y están guays, molan. Pero luego, como temas negativos, es un poco repetitivo. Hay que derribar tres torres de tal y tienes que ir a una torre y luego vas a la otra que es casi igual y luego vas a la tercera que es casi igual. Los escenarios son como muy grandilocuentes, pero a veces eso, son un poco repetitivos. Y luego la historia a mí no tiene interés.
Perdón. Cuidado que te mueres, cuidado.
Interés cero.
Bueno, tampoco... Sinceramente, en un shooter a mí eso me importa una mierda.
Interés cero y sentido cero, la verdad.
Hay un malo, hay que matarlo y hay que ir para allá a pegar tiros a todo lo que se mueva hasta matar a ese y ya está.
Y luego, está como muy orientado, ya no el argumento del juego, sino el desarrollo, a que eres el jefe maestro.
Eres el puto amo,
eres un hombre ejército, básicamente. Que yo luego no sé cómo lo van a integrar si quieres jugar una campaña 4.
Bueno, pues cuatro hombres ejército.
Ya, pero ya me entiendes. No sé cómo se puede articular.
No, pero sí, a ver, no. Pero es que en Halo las campañas cooperativas no eran campañas cooperativas. Eran campañas en las que tú estabas con otro.
El único.
El OST, pero el resto era... De hecho, las cinemáticas estaban eras uno, nada más.
Claro, el Halo 5 sí. El Halo 5, que no lo jugamos, pero sí. Es como un equipo que va detrás del jefe maestro.
Bueno, eso, pero... Pero el resto, o sea, el Halo era... No contaban con que hubiese un al lado tuyo.
No. Pues eso, volverá un poco a eso, sí, exacto. Pero en definitiva, a ver, un juego muy bueno, a mí me gustó muchísimo. Dentro de que está un poco demasiado alargado, pero sigue siendo un juego bastante corto, que yo la verdad que lo agradezco eso mucho ahora. Estoy muy cansado de que los juegos te obliguen a... Para acabarte un juego tengas que pegarte 40 horas.
Yo también te digo, estoy ahora, cuando voy a jugar un juego, lo primero que hago es How Long to Beat. Si dura más de 10 horas, ni lo empiezo.
Eso tiene un problema.
Eso me, me condena a jugar juegos, casi todo indies, básicamente, es lo poco que he jugado. Porque es lo que hay. Porque la gente, obviamente, si tú pagas 70 euros por un juego, quieres que te ofrezca algo más. Aunque no debería de ser así, pero bueno. Porque la gente, el arte no se compra al peso. Como yo lo entiendo. Pero bueno, me lo entiendo también, ¿eh? Ya no solo arte, sino que es un entretenimiento. 70 euros, 10 horas, es muy poco. Pero bueno, vale. Pero te estás condenado a jugar así. Y yo, juegos largos, lo intenté con el Valhalla y le jugué más al Valhalla que a ningún otro juego los últimos años. Yo no sé cuántas horas tenía, cuántas horas te había dicho, 25, por ahí.
Sí, puede ser, sí.
Y volveré, ¿eh? Pero me cuesta un montón.
A ver, por ejemplo, el Valhalla también está... Lo que pasa es que yo, para mí, era un juego, fue un juego muy disfrutón.
Lo mismo que el Halo, yo estaba pasando muy bien.
Yo el Halo, el multijugador, sigo jugando, quiero decir. Y lo que te digo, la campaña, que luego una vez que acabas te deja en el mundo porque sigue habiendo las cosas que no pasaste, pues siguen estando allí y se justifica, incluso argumentalmente, en plan, ay, sigue habiendo tal. Bueno, pues no lo seguí jugando, que se me apetece por decir, lo quiero volver a jugar cuando haya la campaña, a ver si lo podemos jugar juntos.
Sí, sí, sí.
Pero por no cansarme, pero sigue apeteciendo jugar. Pero es más a nivel de estos juegos que la campaña principal dura no sé cuántas mil horas. Se me apetece poco, la verdad. Sobre todo ponerte.
Y a mí me pasa
Y luego fíjate que mira el Red Dead Redemption 2. También si no juegas por lo que va a durar, te pierdes...
los últimos 10 años. Que eso pasa, pero es una cosa que... Yo por mi situación... también es... No es porque yo no me guste los juegos largos per se... A mí me gusta, pero es que por mi situación vital y porque me conozco ya, yo igual te juego un día 4 horas seguidas y luego estoy 15 días sin jugar. ¿Y qué pasa con los juegos muy largos? Que llega un momento en el que pierdes la trama de lo que estabas haciendo, no sabes dónde estabas.
No, se te olvida, claro. Sí.
Y entonces, pues volver a ponerme, pues se me olvidó y ya no sé por qué estoy peleando con este tío, ¿quién es?
A ver, y volviendo a un tema también que tenemos pendiente aquí en Gluten Pollo. Tenemos pendiente que acabarnos el Gears 5. El Gears siempre fue un juego muy nuestro, es una saga muy nuestra. Era un juego que nos iba como un guante, también porque... ¿Cómo eran las campañas del Gears?
Sí, nada, 6 horitas.
Eran 5 horas, 6 horas. 5 o 6 horas, o sea, 5 o 6 partidas. O menos.
Sí, porque sí. O si una tarde buena. Final, sí, sí. Te lo dejabas.
Y eso es lo que tienen que ser, para mí, los juegos estos de acción. Que yo creo que el Halo debe estar por 12 horas, ¿eh? Tampoco está mal.
Ya, sí.
Pero me refiero a otros juegos que da pereza, es eso. Tienen que ser 5 o 6 horas, 7. Luego es verdad que hay mucha gente que se quejó muchísimo del Gears. Por eso hicieron luego el otro con alargado artificialmente. Sí, totalmente. Pero coño, eso, yo lo agradezco mucho, ese tipo de juegos así.
Claro, también es verdad que nosotros somos otro tipo de jugador que viene del arcade, que lo que importaba era lo que jugabas, no el tiempo que estabas jugando, ni el sacar cosas, ni el... También eso, también por mi estado beta, si yo, por ejemplo, estuviese en otro tipo de vida, quiero decir, que por lo que fuese, pues igual sí que agradecía que los juegos fuesen más largos, por estar más tiempo jugando. Pero no. Yo creo que un juego single player tiene que darse cierta alineación. Tiene que ser que no tenga nadie para jugar en el LOL, que no vaya a salir.
Voy a decir a favor de Halo también. Que a mí me da un poco igual porque ya sabes que a mí me gusta el Halo, pero tampoco soy el mayor fan. De hecho, el 4 y el 5 no los jugamos. Pero bueno, el 1, 2 y sobre todo el 3 sí que los disfruté mucho en su momento. Pero como digo, la historia me da un poco igual. Pero tengo que decir que una cosa muy a favor de Halo es que es muy fiel a los fans.
Sí, en el sentido
que sería muy fácil contaminarse de otras cosas, de tendencias de los juegos,
Un Battle Royale manteniendo... de
Halo. No. Bueno, ya me refiero
que
incluso
que podría
a...
salir y estaría guay, ¿eh? Pero sí, ya te entiendo. Sí.
Pero me refiero incluso al... ¿Cómo te diría? Es que tampoco este es el argumento. Es el... La estética, la filosofía... Filosofía, entiéndeme, ¿eh? Ya sabes que está mal empleada la palabra, el alma de Halo.
Sí,
se mantiene. Ese tema que yo te decía, te lo mandé por un audio, de escenarios que mezcla, o sea, que son como
brutalismo post-apocalíptico, sí.
Pero ¿sabes a qué me recuerda mucho? Cuando éramos, por ejemplo, pequeños y había estos... juguetes que se vendía mucho en Navidad, tipo, qué sé yo, los Roblox, los tal, algunos que eran como de lo Madelman 2042, claro, no sé qué, sí. Que eran como de, como una ciencia ficción, como muy de la gema escondida de tal. Y
sí, 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 pues, medio, sí, medio es mágica. Así, medio,
sí,
bueno,
medio, medio
Dune,
mágica.
Dune, que con, un poco Dune.
Un poco. Sí. Pero esas cosas de como de rayos, cristales, tal, y sigue siendo así, y no se contamina, o sea, por mucho que eso. Ya no se ve en otros
juegos. Ya se ha pasado de moda, sí.
Pero ellos siguen ahí. Y el tema de los marines y tal, y no sé qué es.
Claro, sí.
Y eso... Claro, porque podía ir por otra vertiente más oscura de tal, y no...
Maestro en realidad fuese el malo, sí. Podría ser para ahora perfectamente eso, ¿eh?
Bueno, ahí me parece que el 5 intentó ir un poco por ahí.
Ya se dieron cuenta de que nada.
Claro. Sí. Entonces, me molo, yo lo disfruté mucho, tengo que decir.
Yo lo tengo ganas, yo quiero jugarlo en cooperativo, por eso lo he dejado.
Exacto.
Sí. Porque es que, de hecho, todos los Halo siempre los jugué en cooperativo, nunca he jugado ninguno en... No me apetece, porque todo es mucho más divertido en cooperativo.
Siempre.
Entonces, eso. Bueno,
pues nada,
yo creo
más,
que
si
lo hemos dejado...
De... No, que te...
nada, no tengo ningún... No, porque es eso, porque todas las dudas que pueda tener quiero resolverlas jugándolo en cooperativo y tal, pero bueno, si está... El sello de Gluten Pollo ya se lo ponemos al Halo, lo aceptamos como juego de las Navidades, encima...
Totalmente.
En nuestro proselitismo, ¿para qué conseguir que a Omar le regalen una Xbox Series X? Lo tenéis en Xbox Series, o sea, con el Game Pass, básicamente. Lo tenéis para PC y para la Xbox, para la One, que ya ha dejado de venderse, por cierto. O sea, de fabricarse, perdón. Para la Series S y la Series X en el Game Pass de forma gratuita. Bueno, gratuita no, porque estás pagando el servicio, pero bueno, se me entiende.
Sí, y... bueno, el multiplayer, ese es lo que tú dices, es gratuito totalmente, free to play. Que mira, yo ya he bajado hasta las expectativas, Héctor. Como tú sabes...
Aunque te den una S ahora, te conformas.
Sí. Yo con lo de los Microsoft Rewards, eso, ya eché los boletos ahí, 26 boletos, a ver si me toca. Ya con una S, por lo menos para los próximos 2 años, que van a ser financieramente complicados para mí, ya me conformo. Luego ya veremos lo que hacemos.
Bueno,
siempre
hay que apuntar arriba y luego si te bajan, no lo digas ya directamente, porque entonces ya ni se plantean darte la X, hombre.
Pues a ver.
Que poco
a ver,
sabes de negocios.
Si llega a escuchar esto Phil Spencer.
No, a ver, si de verdad fuésemos por una vez en la vida. Y aquí entonces no me da culpa porque la mayoría, tenéis que saberlo, la mayoría de los retrasos y mierdas que hay de Gluten Pollo son culpa mía. Si fuésemos por fin de una vez, fuésemos constantes y subiésemos contenido, ya no digo diario, pero por lo menos semanalmente, no sé qué... Creceríamos un montón y nos patrocinarían, que podéis patrocinarnos si queréis, ya lo sabéis. Y
sí, estamos...
Ese tipo de cosas.
No, a ver, en serio, si, pero... qué sé yo, tenéis un pequeño... Es que además ponemos precios económicos.
De 10 eurillos.
Tenéis un taller, un negocio de tal y queréis anunciaros en un podcast.
Chapas Miguel patrocina Gluten Pollo.
Sí, estamos...
Oye, un negocio de Pravia, coño, que estamos, no paramos de hablar de ese pueblo. Le estamos dando muchísima publicidad.
Que a ver, que no tenemos tan pocas escuchas.
La cuna del rey Silo. Bueno, es que yo prefiero mantenerme el low profile.
A ver, si escuchan 1,000 personas, joder, a ver, un anuncio de 5 eurillos, 1,000 personas, no está mal.
Que está muy bien. Pero quiero decir, yo prefiero mantener... No es por... Pero prefiero mantener el aunque sea mentira, aunque fuésemos 100.000, mantener el espíritu de somos poquitos, somos la resistencia. Somos aquí...
Sí, pero bueno, pues por eso, si tienes un pequeño taller, un colmado de barrio, un pequeño negocio, un stand con Faro, por ejemplo, si nos estás escuchando.
El Ongi Etorri, que en paz descanse.
El Ongi Etorri, pues ya está, pues mira,
Public restaurante Public Podcast, restaurante Balbona, donde estaba la máquina del la de los Simpson, o el Rise of the Beast, Rise of the Beast, sí, que era el mismo juego, claro, sí, claro. Sí. O el Bloody Roar, por ejemplo. Mira, es que sabemos Bloody todas las máquinas que hubo en Pravia. Exacto, entonces podemos hacer publicidad.
Ese programa lo tenemos pendiente. Sí. Ese programa lo tenemos pendiente.
El mapa.
Pues mira, en Public Podcast, por ejemplo, estamos ahí. Precios súper económicos.
¿Qué Public Podcast? Directamente nos mandáis un email y ya está.
Directamente, no, hombre, pero ¿y si creéis que esté asegurado con todo? Mira, ahí está totalmente todo en regla. Hacemos aquí una pequeña... una campaña de publicidad y...
También se aceptan donaciones de PayPal y esas cosas directamente, ¿eh? Si bueno, alguien dice, haremos... pues, te queremos dar el dinero, habláis con nosotros y nosotros nos apañamos.
Eso lo haremos bien.
Unos bizunes o algo.
El coffee o algo de esto. Pero bueno...
Pero sí, nada, este queda el balón en nuestro tejado. Aunque es verdad que los youtubers y tal sí que suben contenido a diario, pero yo en el mundo del podcast no veo esa regularidad...
No, es que no se suele dar,
es muy difícil.
No, porque mira, yo tú sabes que yo tengo otro. A ver, tenemos en Gluten Pollo, aparte de que es extenso, porque luego tenemos
Gourmet,
que ahí sí que te voy a meter un poco en vereda, porque me tienes que hacer un directo.
Yo le prometí uno para antes de Navidad, imaginaos. Bueno.
Pero bueno, tenemos fuera de Gluten Pollo, yo tengo otro proyecto paralelo, que es Dátiles Salvajes, tú lo sabes. Sí. Y ese quería ser con una periodicidad, solo depende de mí. Bueno, no tanto, porque luego hago entrevistas y tal. Quería que tuviese una periodicidad más... un poco más... sí. Más semanal, mensual. Y no lo consigo últimamente también porque tengo millones de cosas. Pero luego estaba reflexionando, y era una reflexión que quería compartir en otro podcast, pero ya la hago aquí. Que no... yo, uno de los podcasts favoritos míos, este año grabó 2 episodios. Y me da igual. Me da igual. Yo los escucho... Lo celebré, el último que pusieron, es uno que se llama, por cierto, La Extraña Pareja, que es de dos gurús del podcast en España, que es eso, es que la periodicidad tampoco hay que... estamos en un mundo como que te impulsa, como que tienes que... tiene que ser así, la verdad,
claro,
muchas veces.
Si quieres
pero,
crecer, es lo que hay. No,
pero no en el podcast. Entonces, en el podcast grabaremos cuando tengamos cosas que contar, y sí, bastante a menudo, va a ser este año, ya verás. Pero no artificialmente, va a ser porque tenemos cosas que contar.
Sí. Yo tengo ganas de hacer un día hablando contigo de temas. A ver, va a parecer un poco raro que lo diga, porque yo siendo profesor de filosofía y tal, pero de cosas de filosofía, de hablando de temas profundos. Lo que pasa es que no sé el recibimiento que tendrá ese podcast.
No, pero hay que hacerlo cuando quieras.
Además, que son cosas que se me ocurrían a mí. Y tú, además, como de ciencia, sabes un poquito más que yo. Entonces, a ver cuál es la...
Y ahora, además, estoy muy espiritual.
Bueno. Metafísica.
Existencialismo y estas cosas.
Claro, existencialismo no.
Entrando ya en unas edades complicadas.
Son el enemigo. ¡Que déjate de edades! Que estás... bueno. ¿Qué edades?
Porque estoy en mi lecho de muerte.
Claro, hombre, pero que los 30 son los nuevos 20. Ahora vas a entrar a los 40, que son los nuevos 30, y los 30 son los nuevos 20, y así. Ah, vale, y en realidad, bueno, tú cumples 40 años, pero tienes 10, que es lo que dicen ahora la gente.
Sí, no, no.
¿Entiendes?
No,
claro, porque si los 40 son los nuevos 30, los 30 son los nuevos 20, claro, no, y los 20 son los nuevos 10, siempre vuelves para atrás. O sea, no, es una cadena infinita. Sí, claro.
Una regresión freudiana. Cuidado. Invento aquí. No, Freud, la bicha.
Pero por lo menos métete en Lacan o algo así. No te metas en Freud. Ya quedó un poco. Además, ya no me he generado.
Por eso te digo. Sé los puntos de dolor donde darte. Bueno, pues nada, pues lo dicho, que volvemos dentro de poco con mucho más contenido, ¿eh?
Eso es. Bueno, ya sabéis, no vamos a repetir todas las redes sociales, pero ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Si ponéis un Gluten Pollo en Google, aparecemos en muchos sitios. O sea que fácil nos tenéis para encontrar. Y nada, desearos un... bueno, ya es día 15, ya lo de feliz año nuevo ya queda un poco igual, un poco... Pero bueno, pero vamos a desearos un felicísimo año. Va a ser un año de puta madre para todos, ya los veréis. Y nada, y para nosotros también. Así que nada. Nos vemos por las redes, ¿vale? Venga. ¿Algo más que añadir?
Nada más.
Pues venga.
Mucha fuerza y cuidado con el virus que todavía está por ahí, ¿eh?
Cuidado. La mascarilla, pues cuidado. Venga, hasta luego.
Hasta luego.